La educación comparada nos permite acercarnos a otras realidades que a veces no vemos, aunque formen parte de nuestro entorno. En este programa, el profesor Agustín Belloso de Santisteban nos presenta el tema de los refugiados y la educación, con el testimonio de una persona que vive desde hace años como refugiada en nuestro país, aunque legalmente no encaje en la definición legal de refugiado.
Buenas noches a todos los alumnos y oyentes de este programa de la UNED. Esta noche vamos a hablar de los refugiados y la educación en España. Para ello contamos con una invitada que vive en España con su familia, se llama Juana y proviene de un país africano en el que desde hace años se vive una situación de guerra. Buenas noches, Juana.
Buenas noches.
Nos va a ayudar con su propia experiencia a comprender los problemas a los que se enfrenta un refugiado en el ámbito de la educación. Pero en primer lugar vamos a definir qué es un refugiado para que sepamos dónde nos encontramos. Y poco a poco iremos avanzando en un diálogo entre Juana y yo para ir desvelando las circunstancias de un refugiado y los problemas con los que se encuentra. Que se verá que no son todos exclusivamente educativos, sino que son exteriores, pero desde luego influyen en la educación. El primer problema que nos encontramos es que la definición de refugiado no es única. Y he de advertir que no podemos hacer un repaso larguísimo de todas las definiciones que existen, porque obviamente no tenemos tiempo para ello, y además los alumnos saben que se encuentran en el texto que se utiliza para esta parte de la asignatura y que se titula El desorden mundial y los refugiados. En este libro se puede encontrar la información que no podemos ampliar ahora. Pero vamos a definir por qué es básico qué es un refugiado según la Convención de Ginebra del año 51, de la cual España es un país firmante. Esta definición textualmente dice lo siguiente. Refugiado es cualquier persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país a causa de dichos temores. Esta definición, que como digo es una definición legal, no tiene nada que ver con lo que muchas veces aparece en la prensa ni en los comentarios de personas, de ciudadanos no acostumbrados a esta terminología. Es, sin embargo, como se ve, una definición muy precisa. ¿Cuál es el problema de esta definición? Que, por decirlo de alguna manera, se ha quedado anticuada para la realidad en la que hoy vivimos. Entonces, lo que aparece en los medios de comunicación y sobre lo que hablan muchas personas no encaja en esta definición y, sin embargo, se les considera refugiados. Por eso se oyen tantísimos términos como refugiados económicos, exiliados, desplazados internos, desplazados de medio ambiente, de huracanes, etcétera, etcétera. Porque, en la realidad, el mundo en que vivimos es mucho más complicado que la definición legal y son muchísimas más las personas que no entran en esta definición y que, por tanto, tienen muchos problemas para conseguir un reconocimiento oficial. Juana, que es la persona que tenemos con nosotros hoy, no tiene reconocido en España este estatuto, según la Convención de Ginebra del año 51, puesto que no tiene derecho legal a solicitar el refugio en estas condiciones. Pero, sin embargo, se la considera una refugiada sobrevenida o inducida por sus circunstancias. Y ella nos va a explicar con sus propias palabras por qué se produce esta situación.
Muchas gracias. Se sabe que pues, los refugiados son de varios orden, como por ejemplo los políticos, los humanitarios, los económicos, en fin, etc. Entonces, hay otro tipo de refugiados, sí, que son los que se encuentran viviendo situaciones en el país donde se encuentran, situaciones similares a lo que es de los refugiados. Por ejemplo, en caso de haber venido de un país que está en guerra, aunque se haya venido por una circunstancia distinta, como por ejemplo el caso de haber venido a estudiar, al tener que pensar en la situación en que está en su país, pues uno vive las mismas situaciones que el refugiado aquí, las mismas circunstancias. El tema de pensar, de plantearse y volver a su país cuando sabe que ahí la situación es conflictiva, pues le hace con que aquí donde se encuentra necesite de una asistencia como un refugiado que haya venido con este estatus. En caso de la situación de mi país, por ejemplo, yo tengo a los hijos. Están escolarizados, están adaptados a la sociedad española. Yo, sabiendo, consciente de la situación que se pasa en mi país, antes de plantearme el regreso, tengo que pensar qué es lo que va a pasar con estos niños cuando estén ahí. Lo primero que va a acontecer es que se lo lleven a la vida militar. La vida militar en estos países en guerra no se puede comparar a los países en que la situación es normal, como es el caso de España, por ejemplo. Entonces, mi temor es este. Me siento como un refugiado por tener miedo, temor a volver a enfrentarme a la situación que se vive en mi país. Aunque aquí donde estoy no se me reconozca el estatus como tal de refugiado, yo me siento así y vivo los problemas que tiene un refugiado.
¿Qué nos enseña el caso de Juana? Lo que nos enseña es lo siguiente: una persona que en principio no es refugiada, puesto que vino como estudiante, y una persona que no sufre persecución, como hemos dicho en la definición política, ni de raza ni de religión, sin embargo no puede volver a su país. ¿Por qué? Porque hay una guerra civil que dura ya muchos años. Por lo tanto, una persona, como es el caso de Juana, con 5 hijos, algunos de ellos en edad militar, no es que estén atados en España, que gracias a Dios lo están, es que si vuelven a su país van a ser llamados al ejército y con las consecuencias que todo esto trae, evidentemente, pues de posibilidad de ser muertos en la guerra, de tener que, si no, matar, de tener que participar en una situación completamente injusta. Como digo, insisto, Juana no puede solicitar estatuto de refugiado porque no es perseguida por raza ni religión, etcétera, etcétera, pero, sin embargo, ¿cómo ella va a volver a su país con 5 hijos en edad militar? Es la razón por la cual ella se tiene que quedar aquí. Como digo, esto nos hace, es un ejemplo de cómo la definición de refugiados ha quedado pequeña y hoy día existen tantísimas definiciones que intentan mostrar cómo es la realidad: refugiados económicos, refugiados sobrevenidos, refugiados combatientes, refugiados de medio ambiente, refugiados en órbita, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que hemos visto la pequeñez de esta definición, vamos a pasar en concreto a ver los problemas y dentro de los problemas generales el que se refiere a la educación que encuentran los refugiados que están en España. Bien, esto no es más que una parte mínima del cuadro general. ¿Por qué? Porque la mayoría de los refugiados no están en Europa y menos aún en España. La mayoría de los refugiados se encuentran en países de los llamados tercer mundo o africanos, en los cuales no encuentran ni siquiera los medios suficientes para sobrevivir. Por tanto, hablar de educación nos llevaría mucho tiempo y no reflejaría, digamos, nuestra realidad más inmediata, la que conocen nuestros alumnos, que es la que sucede en España. Entonces, una vez, como digo, situadas en España, también hay que saber que España, como firmante de la Convención de Ginebra del año 51, ha adquirido unas obligaciones respecto de la educación. Y, en forma resumida, podemos concretar de la siguiente manera. Todos los refugiados o hijos de refugiados menores de 16 años tienen, como cualquier español, derecho universal a la educación. Es decir, no influye en absoluto el estatuto legal que tengan en España, basta con que estén en España para que puedan recibir educación por parte del Estado como cualquier español que vive en este país y ha nacido en este país. Y a partir de 16 años volvemos a hablar después. Vamos a ver qué nos cuenta Juana en lo que se refiere a sus hijos menores de 16 años, el trato que ha recibido de la Administración española y las vías y soluciones que ha encontrado para su problema.
En este sentido hay que destacar la buena asistencia que conceden los ayuntamientos en cuanto uno se ubica en la zona donde va a vivir. Los ayuntamientos hacen una labor muy importante porque tienen en cuenta las edades, el departamento psicopedagógico de los ayuntamientos, quiero decir, tiene en cuenta las edades de los niños que se presentan en esa familia. Intentan ubicarlos en el mismo colegio y si posible en un colegio que preste servicios de comedor para que puedan beneficiar de esta posibilidad de comer en el colegio. Entonces, aunque haya niños que tengan que frecuentar un nivel distinto, intentan buscar un colegio pues que esté más cercano al donde estén los demás hermanos, porque debido a la dificultad que tiene de integrarse, entonces ellos buscan la posibilidad de que estén todos juntos para que se encuentren mejor.
¿Recibís alguna ayuda extraescolar? Me refiero a comedor, asistencia pedagógica, material escolar, por parte del ayuntamiento o de la institución escolar o de alguna otra categoría.
Las ayudas recibidas en este sentido a nivel del Ministerio de Educación fueron para el comedor escolar y otras ayudas para material escolar pues se fueron concedidas por una ONG, concretamente ha sido Caribo.
Caribo.
Sí,
creo que
en un año.
Hemos hablado de ella.
En un año.
Ya se apareció una vez en el programa. El problema quizás viene no solamente para Juana y sus hijos, sino para cualquier otra persona que tenga estatuto de refugiado, o incluso peor aún, en los casos de los que no están reconocidos, que como digo es más grave, es a partir de los 16 años. Porque en España la escolaridad obligatoria termina a esta edad y por tanto no existen ayudas del Estado directamente pensadas para estas personas. Lo que no quiere decir que no encuentren alguna subvención, alguna ayuda especial, como dice ya de ONGs o de alguna institución pública. Pero legalmente no existe este tipo de ayudas. Y hay que tener en cuenta además que las becas, según aparece en el BOE, son siempre para ciudadanos españoles. Por tanto, las personas que no tienen nacionalidad española, o me imagino que ahora con la cuestión de la Unión Europea también, que no son europeos, pues no pueden solicitar. ¿Cómo será así vuestro caso para los hijos tuyos y para ti misma, que también eres estudiante en una universidad española?
Pues en este caso es muy complicada la situación porque se viven dos problemas, el de querer estudiar y el otro pues de no tener resuelto el problema económico para afrontar la propia supervivencia. Entonces tiene que recurrirse a determinadas actividades laborales, alguna cosa tiene que hacerse, pues se estudia y trabaja. Tiene que buscarse una forma de poder conciliar el estudio y el trabajo. Es un poco es difícil, digamos, es difícil.
Claro, además en tu caso concreto, no me refiero al de tus hijos ahora, sino al tuyo mismo, como venías becada y el ministerio, creo que el Ministerio de Educación de tu país suprimió las becas, bueno, porque todos los esfuerzos económicos se han dedicado a la guerra y otras cuestiones, por lo tanto creo que tú has visto, te has visto en un país a unos 10.000 kilómetros de distancia de tu casa, con cinco hijos a los que sacar adelante y la supresión de tus ingresos. ¿Cómo ha sido esto? ¿Alguien te comunicó que iban a cortar la beca o sencillamente pues has tenido tan mala suerte que han dejado de pagarte y te has tenido que defender por tu cuenta?
Sí, los plazos de las becas los tenemos presentes, los sabemos. Sabemos cuándo terminan las becas. Pues el problema que se pone es justamente que cuando terminan, pues tenemos que plantearnos la situación de cómo pues, devolver, cómo está la situación en el país, qué es lo que se ha conseguido aquí, qué es lo que se tiene aquí, concretamente en relación a los hijos, por ejemplo. ¿Qué es lo que hay ahí en caso, pues, en caso de que exista el conflicto, que persista el conflicto? El problema justamente de llevarse, de volver, es el tener que saber que tienes a los niños y que se sujetarán a determinadas situaciones, como por ejemplo es el caso de pues, la vida militar y otros peligros que normalmente existen, principalmente la vida militar, porque la vida militar en esos países en guerra no es tan privilegiada como, por ejemplo, en un país occidental, donde pues incluso los soldados tienen derechos, ¿no? Como ser humano. Ahí pues hay que cumplir el deber de ser militar, pero normalmente se termina en desgracia. La vida de una persona termina en tragedia. Y ese es el miedo, justamente, de encarar esa situación.
Hay que tener en cuenta que estamos hablando, como digo, de países que arrastran una guerra civil, larvada o declarada, durante muchísimos años, y que los problemas no terminan cuando la guerra se resuelve, porque hemos oído hablar de las minas que permanecen, de las economías arrasadas y de tantísimos problemas que se originan. Por tanto, insisto, se trata de personas que no están aquí, como se dice, para sacar el provecho a los sistemas de seguridad social occidentales, sino que se trata de personas que no pueden volver o que no pueden estar en su país por las razones que nos comenta Juana y que algunos o que todos conocemos, y que por tanto hay que darse cuenta en qué situación, digamos, de estrés o de sufrimiento personal tienen que estudiar. Porque los problemas que se enfrenta un refugiado, volvemos al tema educativo general, no están solamente dentro del aula, me refiero a las dificultades del lenguaje. Podemos pensar en personas que hablan una lengua que no tiene nada que ver con las derivadas del latín, absolutamente nada, con personas que vienen de una cultura que tampoco tiene nada que ver, Pero por eso digo que los problemas no se centran solamente en el aula, sino que tenemos que salir. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los refugiados? Podemos hablar de problemas de integración, de trabajo, de salud y de vivienda. Todas estas cuestiones que no por ser refugiados les pasan, personas extrañas a nuestra cultura les pasan, sino precisamente por estar aquí indefensos. Es decir, todos tenemos que buscar una casa, todos tenemos que trabajar, esto es evidente, pero para eso tenemos la familia, nuestra posibilidad de trabajar, nuestro carnet de identidad, que nos ayudan y que nos facilitan el camino en nuestra vida. Como digo, que todos tenemos que trabajar y todos tenemos que tener una vivienda. Pero esas personas se encuentran con los mismos problemas que los españoles, pero con los problemas suyos añadidos. ¿Cuáles son los problemas, por ejemplo, para alquilar una vivienda? O, Juana, ¿nos puedes hablar de los problemas de cortar trabajo, de integración, de salud? Dinos los que más te han afectado a ti, los que más afectan por tu conocimiento a la comunidad refugiada en España.
En lo general, a los refugiados, el primer problema que enfrentan al llegar al país donde se dirigen es el inserirse en la sociedad. El primer problema es el idioma. Es el idioma, principalmente cuando no se tiene ninguna similitud a este idioma. El problema de inserirse en la sociedad, el temor a que sea rechazado, el temor a que sea denegada su solicitud, sus papeles. Ese es el primer problema, pero existe, por otro lado, las ONGs que apoyan en ese sentido, que hacen la tramitación de todo lo que es el procedimiento para la inserción del refugiado en el país. En caso de la cuestión del idioma, la tienen atendida, las ONGs tienen clases que son clases donde el refugiado no tiene que pagar para asistir y aprender el idioma. Tramitan la documentación para solicitar su legalidad.
Ayudan también con la búsqueda de vivienda.
Ayudan con la búsqueda de vivienda.
Porque de otra forma es muy difícil para los extranjeros, sobre todo si son de color, poder alquilar un piso.
Exactamente. Avalan en determinados casos. En temas de salud también asisten a los... hay ONGs como Médicos del Mundo, Caribu, Cruz Roja.
¿Cómo está la ley actualmente en la cuestión de la salud para vosotros?
Actualmente ya las personas tienen acceso a la salud pública mientras no tengan la documentación. Todos los niños inferiores a 18 años tienen la asistencia a salud normal en la salud pública española.
Las mujeres embarazadas que acaban de dar a luz durante un tiempo también tienen derecho.
Sí, exactamente. Y mientras tengan ya la documentación, su legalidad, tiene que presentarse junto al contrato de trabajo que tengan para darse de alta a la seguridad social y cotizar. Esta es la situación.
Por tanto, hemos visto con este testimonio que es importante que veamos que los problemas los problemas a los que se enfrentan los refugiados no están solamente dentro del aula ni dentro de la institución escolar. Están más bien fuera o están también fuera, pero que por tanto afectan. Es decir, es muy difícil estudiar cuando uno no puede llegar a final de mes. Es muy difícil pensar en una carrera universitaria cuando tenemos que pensar primero en el trabajo y en asegurarnos un salario, o saber si podemos o no podemos vivir mucho tiempo en una vivienda porque el dueño no quiere tener extranjeros en su casa. Y esto sin contar con los problemas personales, que por supuesto no todos los tienen, que problemas de no poder volver a casa, como digo, de familias en peligro en el lugar de residencia, de haberse separado de una forma traumática de la cultura propia y de la vida habitual, etcétera, etcétera. Pues si Juana no tiene nada más que añadir, vamos a despedir el programa.
Bueno, hay otros problemas que no sé, es difícil destacarlos en este espacio de tiempo. Por ejemplo, el riesgo también, que el temor que siguen viviendo los inmigrantes, los refugiados, cualquier uno que sea extranjero, por problemas de racismo, de xenofobia y otros.
De estos problemas, que de lugar no tenemos tiempo, pero por su importancia, tenemos que dedicar otro programa y tenemos que hablar en otro momento. Ahora sencillamente dar las gracias a Juana por habernos puesto en conocimiento de su situación, que no es una situación agradable, que es una situación difícil de comunicar, triste. Y bueno, pues hasta el próximo programa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.